queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Es otra vez una gran oportunidad para estar juntos y estudiar el libro de Job. En esta ocasión vamos a mirar Job, capítulos 29 y 30. Y el título es Despreciado y Desechado. Job 29 y 30, Despreciado y Desechado. Como les había ya comentado, este libro como que va mejorando y siéndose cada vez más interesante mientras seguimos los siguientes capítulos. Este es un pasaje que me gusta bastante. El 28, que hablaba de la sabiduría, que miramos en el tema anterior, también me encanta porque es tan práctico, tan útil, ¿no? De poder pedir al Señor que nos dé sabiduría. Y es la primera parte, es un monólogo que cubre 4 capítulos. El 28 habla de la sabiduría. El 29, de la vida de Job antes de que sufra. El 30, del después y qué es lo que sufrió. Y el 31 va a ser un repaso de toda su vida y por qué él se declara inocente delante de Dios. ¿Bien? Entonces, los amigos ya se han cansado, no saben qué decir, han demostrado ser falsos, en realidad una gran molestia para Job, y también ser mentirosos. Entonces, Job, en lugar de callarse y desanimarse, está surgiendo, ¿verdad? Porque los que esperan en el Señor cobrarán fuerzas y se levantarán con alas como águilas, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Job crecer en su fe, crecer en su valentía. Veamos lo que dice ahora. Antes de mirar este pasaje, les voy a hacer recuerdo que el 29 habla del pasado de Job y el 30 el presente de Job, y el antes y el después. Ahora ustedes seguramente han visto televisión y han visto esos comerciales del antes y el después, ¿no? Ven a alguien de sobrepeso, gordo, desanimado, triste, despeinado, y de pronto hay una foto de un lado que dice, si tomas este producto, aquí está el después. La misma persona más delgada, fuerte, sonriente, bien vestida, bien peinada. Y uno dice, ¿qué? ¡Wow! Ese producto funciona, mira lo que hizo. Y muestran una y otra y otra. Y dicen, esta persona bajó 23 kilos en 7 semanas, qué sé yo, ¿no? Y te dan este producto y esto regalado. Propaganda. Ahí ves a alguien calvo. O con muy poco pelo que no puede y está triste y está desanimado y no sabe qué hacer y para con sus gorras. Pero luego dice, pero si compras este producto, tendrás de vuelta tu cabello. Y ahí está con su cabello negro, sonriente, fuerte, animado, sacando pecho, ¿no? O una mujer que su cara está llena de cicatrices, marcas de que el sol le ha dejado, manchas, ¿verdad? Y de pronto dicen, si compras este producto... Y su piel linda y bella y bonita. Y dices, wow, ese producto funciona. ¿Por qué? Pues son propagandas. El antes y el después. Pero imagínate una propaganda donde salga alguien fuerte, alto, sacando pecho, con una sonrisa excelente, bien fuerzudo. Va al gimnasio, está en excelente forma. Y después dicen, si tomas este producto, y ahí está una mesa llena de hamburguesas. Vas a estar así. El antes, fuerte. En el después, ves al mismo tipo gordo, desanimado, despeinado, y dices, ¿qué? Imagínese, sería muy chistoso, ¿no cree? Como que está al revés. Que el antes sea excelente y el después sea feo. Bueno, en el caso de Job es así. Ahora, nunca se va a hacer un comercial como para expresar lo que pasó con Job. Pero es la realidad. Él comenzó fuerte, rico, sano, con sus hijos. Y de noche a la mañana, perdió todo. Y quedó triste, desanimado, enfermo, perdió todo. Y dices, wow, qué cambio más drástico. Y Job aquí en el capítulo 29 va a acordarse de cuán excelente era su vida antes de las cosas tan tristes que Dios había traído sobre él por medio de Satanás. Y él va a recordar los días de antaño y dice, si solamente estaría en esos días. Saben, muchas personas viven en el pasado o viven en el futuro. Pocas personas viven en el hoy. Viven en el pasado, especialmente la gente mayor. Dicen, en mis días, cuando yo era joven, salíamos, hacíamos, teníamos. Y ahora, otros que son jóvenes dicen, si solamente me caso, si solamente tengo ese auto que tanto deseo, si solamente me dan ese trabajo, si solamente salgo del colegio, la universidad, voy a ser feliz. Pero pocos viven en el hoy. Ahora, Job va a mirar su pasado, porque realmente era excelente y quiere mostrarnos quién era. Quiere mostrarnos cómo era su vida y cómo Dios le había bendecido con tantas cosas. Pero luego muestra el después y la tristeza, la soledad, el desánimo, las burlas, y como aquí tengo escrito, despreciado y desechado, como título de este pasaje. Y Job va a mostrar el antes y el después de una forma muy interesante. Ahora, Job no está viviendo en el pasado. Él está en el presente y sabe lo que está viviendo y pide al Señor, o ayúdame y arregla esto, o quítame la vida, pero ya no sé si aguanto más. Saben, la comparación entre el capítulo 29 y 30 con la vida de Jesús es muy claro. En el pasado hemos visto la similaridad entre Job y Jesús, pero quizás no hay pasaje más claro que este. Y por eso vamos a mirar la idea central. Dice, Job apunta a Cristo, quien estaba tan lleno de gloria y belleza, pero el mundo le despreció y le mató. De nuevo, la idea central. Job apunta a Cristo, quien estaba tan lleno de gloria y belleza, pero el mundo le despreció y le mató. Entonces, tal como Jesús en el cielo estaba lleno de gloria, el ser más bello, excelente, sobresaliente, perfecto en todo el universo. Y vino al mundo y dice la palabra de Dios, vino los suyos no le recibieron. Igual Job dice, yo era amado, querido, apreciado, importante, y ahora me desprecian, me desechan, me odian, me repudian, se burlan de mí. Escuchen lo que aquí dice Job. Y vamos a hacer algo importante aquí. Vamos a mirar cada pasaje en su lugar, parte por parte, y ver la similaridad con Jesús. El antes y el después. El antes del capítulo 29, el después del capítulo 30. ¿Bien? Versículos 1 al 4 dice, Job siguió hablando. Añoro los días del pasado. Cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de mi vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Job dice, añoro los días del pasado. Como muchos de nosotros, a veces nos acordamos de cosas lindas que Dios nos ha traído. Y no es malo acordarse, pero es malo perder fe de que Dios no pueda traerlo de nuevo. Job dice que lo que más apreciaba era la amistad con Dios. ¿Saben? En la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, existe una comunión perfecta, perpetua, excelente. Dios no nos creó porque necesitaba algo, sino porque la Trinidad estaba tan llena de amor y bendición y perfección que Él quería compartir eso con nosotros. Quería traernos a nosotros a convivir de su alegría. Nos creó para que no solo llevemos la imagen de Dios, pero podamos tener perfecta y eterna comunión con Dios. Y aquí Job dice, tenía amistad con Dios. Jesús tenía perfecta, perfecta amistad con Dios. Ahora vemos versículos 6 hasta el 11. Dice, mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían me elogiaban. Los que me veían hablaban bien de mí. Aquí está, Job dice, era honrado en la ciudad. Acuérdense que Job aquí está, en gran tristeza, sufriendo bastante, con todo el mundo odiándole, repudiándole, y sin duda alguna había una gran multitud. Y Job les miraba a ellos y decía, antes ustedes me honraban, antes me cedían el paso, antes nadie me llamaba tonto o inútil o joven. Pero aunque era quizás más joven que otros, veían mi sabiduría y me honraban, me elogiaban, me honraban. Príncipes, reyes, los más importantes, los ancianos me cedían el paso, cerraban la boca. ¿Cuánto más con Jesús en el cielo? La gloria y el honor que Jesús recibía en el cielo era incomparable. Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nunca paraban de elogiarle, de reconocerle, de honrarle al Rey. Versículos 12 y 13 dicen, pues Ahora, ¿por qué le honraban? ¿Por qué le cedían el pasto? ¿Por qué le elogiaban? Dice, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad. Y a los huérfanos que requerían ayuda, ayudaba. A los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Job aquí les mira de nuevo. Y dice, ¿quién me va a desmentir? ¿Quién va a decir que no? Ayudaba a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que estaban sin esperanza. Habla de alguien que realmente bendijo a las personas. ¿Saben? Cuando Jesús llegó a este mundo, fue honrado como rey por los magos y por los pastores y por varios más. No todos, pero por algunos. Y cuando él enseñaba a la gente, cerraba la boca. No les hice recuerdo de esto en el pasaje anterior, pero hablemos de esto. Porque aún en vida, antes de su muerte, Jesús, cuando hablaba qué hacían las personas, escuchaban. Le preguntaban y sus palabras eran de tanto valor para ellos. Decían, ¿quién es este hombre que aún los demonios le escuchan? Y la gente quedaba asombrada porque enseñaba con autoridad. Y los fariseos le traían acusaciones, pero quedaban mudos. Y decían, ¿cómo podemos callar a este carpintero? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le reconocen? Interesante, ¿no? La gente le amaba por lo que enseñaba, por su sabiduría. Jesús era respetado también porque ayudaba a las personas que sufrían. Él traía esperanza, traía bendición. Era generoso con su tiempo, con lo que tenía. Y también con milagros. Verso 14. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Y él habla aquí de lo que es la honradez, la rectitud y la justicia como ropa que uno viste. Y un símbolo. Dice, siempre era digno de ser honrado. Siempre estaba andando en rectitud. Siempre hacía lo justo, lo correcto, lo sabio, lo excelente. Ahora, esto a Job no le encaja exactamente. Sin duda era un hombre honrado, recto, justo, pero no perfectamente. Pero Jesús podría haber dicho perfectamente y correctamente, siempre hice lo correcto. Siempre tuve integridad. Siempre hice lo recto. Siempre hice lo justo. Nadie podía decir que Jesús había pecado en ninguna sola instancia. En Hebreos 4:15 nos dice que Jesús era igual a nosotros, pero nunca pecó. Nunca pecó. Fue tentado como nosotros, sufrió como nosotros, vivió en un mundo en el cual nosotros vivíamos, pero nunca pecó. Job era un hombre moralmente superior. Job, justamente Dios dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Alguien recto, íntegro, moralmente superior. ¿Has visto a alguien como él antes? Porque Job era digno de ser reconocido para que los hijos digan, yo quiero ser como Job. Para que los jóvenes escuchen a sus padres, respeta a ese hombre, sigue a ese hombre, aprende de ese hombre. ¿Cuánto más? Jesús. Versos 15 y 16 dicen, yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. El verso 15 me encanta porque no podía ser más obviamente una profecía sobre Jesús. Jesús era literalmente el que dio de vuelta la habilidad de ver a los ciegos y le retornó la habilidad de usar sus pies a los cojos. Jesús hizo milagros y ayudó a todos. Estaba disponible para todos. Nunca se enojó del pueblo que le buscaba. Y él dijo, estoy aquí. Ahora sí se frustró. Sí le cansó que le busquen, pero horas y horas y horas, que en la medianoche le buscaba Nicodemo. Que en la noche tuvo que encontrar un lugar para ir y orar. Que cuando él iba para orar, a veces le encontraban ahí. Cuando él quería ir a descansar, le perseguían de un lado a otro. Y paraba en el monte, cerca de las cuevas, sobre el mar. Y la gente le seguía y le buscaba y amaba sus palabras. Job también enseñaba cosas lindas. Ayudaba a personas que estaban sufriendo. era generoso con los pobres, y los que eran ciegos y cojos, que no podían trabajar, seguramente Él les bendecía, les ayudaba económicamente, quizás les daba algo para que puedan vivir o un lugar donde podían quedarse. Verso 17. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Aquí está algo muy interesante, de que Job, siendo tan rico, tan importante, en lugar de usar su autoridad y hacer sufrir a otros, como la mayoría de personas importantes o en política o con riqueza hacen, él usó su autoridad para ayudar a los que sufrían. Saben, siempre existen personas que usando su autoridad destruyen, usando su dinero se creen mucha cosa, usando su posición menosprecian al pobre y se creen mayor que otra persona que fue hecho por el mismo Dios, amado por el mismo Dios. Pero, ¿qué derecho tienen de menospreciar al pobre, al indefenso? Aquí hay una regla y una lección para cualquiera de nosotros que desee o somos líderes. El líder debe usar su autoridad para ser una voz del indefenso, para ser las manos del que no puede ayudarse, de ser ojos para el que no puede ver, para librar de sufrimiento, injusticia al que no le merece. Ahora, ¿cómo sé que esto es correcto? En primer lugar, porque Job lo hacía, y Job era un hombre justo delante de Dios. Hacía la justicia, traía la justicia. Pero número dos, aún más importante, porque Jesús lo hacía. Jesús tuvo un celo santo en el templo y sacó a los vendedores del templo. Él habló fuerte específicamente con los fariseos, llamándoles hipócritas, serpientes, lobos rapaces, tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque usaban su autoridad para mentir al pueblo, para ganar dinero, para tener más autoridad y para pecar. Y Jesús vino y dijo, no, eso está mal, esto tiene que parar. Tal como aquí dice, arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. ¿Se acuerdan cuando esa mujer estaba a punto de ser apedreada por ser encontrada en adulterio? ¿Dónde estaba el hombre? Estaba entre los hombres que estaban a punto de apedrearla, porque ellos habían malogrado la ley para culpar a la mujer de adulterio, pero no al hombre. ¡Qué hipocresía! Porque si alguien es culpable, sería el hombre primero que la mujer. Probablemente, normalmente, ¿verdad? Y Jesús se enoja y viene y la defiende a esa mujer. Dice que el que no ha cometido este pecado, que tire la primera piedra. Imagínense, todos tiraron sus piedras al suelo. ¿Por qué? Lo botaron sus piedras. Porque todos habían caído en adulterio y sabían que no habían seguido la ley. Sabían que habían pecado. Su conciencia estaba sucia y Jesús usó su autoridad para defender a esa mujer que estaba a unos momentos de morir. Usa tu autoridad para defender, para ayudar. Usa tus recursos para bendecir, para ser generoso. No te fueron dados para tu comodidad, tu enriquecimiento y para que tú sobresalgas. Lo que Dios te ha dado algún día te va a pedir rendir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que tenías? Ahí está lo que Job hacía y lo que Jesús hacían. ¿Yo lo voy a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? Ahí está la pregunta. Versículo 21 al 25 es la parte que quizás más me gusta en este pasaje. Escuchen estas palabras. 21 dice, todos escuchaban mis consejos. Estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba, no tenían nada que agregar, porque mi consejo les satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. La bebían como a la lluvia refrescante de la primavera. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. ¿Saben? Job aquí dice que era un hombre que daba consejos, que gente le buscaba, gente salía buscando su apoyo. Y cuando estaban sufriendo, venían a él y él les animaba, les sonreía, les bendecía. ¿Antes has estado en una dificultad y necesitas que alguien te escuche? ¿Deseas a alguien sabio que te dé un consejo. Saben, a mí me buscan para pedir consejos y yo le doy pero con miedo y digo, Señor, ayúdame a realmente decir lo que va a bendecir a esta persona, lo que va a ayudar a esta persona y no hablar fuera de ignorancia o alguna experiencia personal que quizás es incorrecta, pero hablar de la palabra de Dios, hablar la sabiduría que proviene de Dios. Y yo quisiera decir que cuando gente viene a hablar conmigo, me pide consejos, digan que estuvieron satisfechos, que esperaban lo que yo decía, que anhelaban mis palabras, que era refrescante para ellos, que mi sonrisa les bendiga. Job dice, así era, y habían muchos ahí, rodeándole, que habían experimentado esas palabras. Y tenían que bajar la cabeza y decir, ¿saben qué? Job sí me bendijo. ¿Y cuánto más Jesús? Deseo que la aplicación primaria en este mensaje sea lo siguiente. Quiero que medites sobre las palabras de Jesús en los evangelios. Esas palabras, ¿cómo te han sido de bendición? ¿Cómo te han refrescado en tiempos difíciles? ¿Su consejo te ha sido útil? ¿Has escuchado su voz? La primera pregunta debería ser esta. ¿Has buscado a Jesús? ¿Tienes en tu corazón sus palabras? ¿Puedes recordar ahora las palabras de Jesús? A mi mente vienen tantas frases de Jesús que yo tanto amo, tanto aprecio, como lo que dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ama a tus enemigos y haz bien a los que te odian. Bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas palabras de Jesús? Quiero que recuerdes esas palabras. Y que llenes tu mente y tu corazón de las palabras de Jesús, porque son vida. Como Pedro dijo, Jesús, ¿a quién más iremos? Tú nos has dado palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo me han sido de vida, de bendición. Su sabiduría me ha ayudado en tantas formas, en tantas experiencias. En verdad, toda la palabra de Dios son las palabras de Jesús, porque Él es el autor de la Biblia, Él es Dios. Y toda la Biblia es para refrescar, para animar, para bendecir. Cuando tú estás en problemas, en dificultad, ¿anhelas las palabras de Dios para tu vida? ¿Anhelas las palabras de Cristo? Cuando estés en una dificultad, ora a Dios, busca a Dios, medita en su palabra, haz que versículos vuelvan a tu cabeza y digas, quiero pensar en Jesús. Quiero acordarme la palabra de Dios, lo que dice, aun si ando por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien y no para tu mal. Todas las cosas funcionan para bien, para los que confían en el Señor. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Dios llene nuestras mentes esas palabras de vida, que lo anhelemos como la lluvia en el calor, que nos refresque como lluvias en la primavera, que puedan satisfacer nuestro corazón y que la mirada de Jesús sea algo precioso para nosotros, de saber de que Dios nos mira, nos ama, nos haga sonreír, porque Él es nuestro Rey. En el capítulo 30, vamos a mirar el después. Job como Jesús, Job sino tan rico, tan honrado, tan bendecido, tan íntegro, de pronto cae y todos se burlan de él, le desprecian y le desechan. ¿Cuánto más a Jesús, que había hecho tantos milagros? ¿Cómo es posible que alguien que había hecho tanto de bien, había bendecido a innumerables personas, había sanado a miles, había dado de comer a tantas personas, había enseñado cosas maravillosas, que ese pueblo grite, crucifíquenle, crucifíquenle, es digno de muerte? Y en la cruz se mofen de él, se burlen de él, le pongan una corona de espinas, como dar una rabia al corazón decir, ¿cómo puede ser que traten así al Rey de Reyes, al Creador del universo? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atrevieron a hablar así a Job? Pero cuánto más a Jesús. Y escuchen estas palabras. Verso 1 y luego verso 9 y 10 dice, sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí. Jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. Se burlan, dice Job. 9 y 10. Y ahora se burlan de mí con canciones vulgares. Se mofan de mí, me desprecian y no se me acercan. Excepto para escupirme en la cara. Se burlan, se mofan, me desprecian, me escupen a la cara. Eso pasó con Jesús. Despreciaron a su rey. Se burlaron, le atacaron, le vistieron de rey y luego le azotaron. Le pusieron una cruz desnudo, su sangre fluyendo como agua. Y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él podría en un instante bajar y haber matado a todos. Pero la paciencia de Cristo es suprema, es perfecta. Acuérdate siempre que fue por amor a ti y a mí que tuvo paciencia. Por amor a ellos mismos. Y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Versículo 11. Pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco y me ha humillado. Y por eso ellos ya no se contienen. ¿Quién fue que puso a Jesús en la cruz? ¿Quién fue que trajo este sufrimiento sobre Job? En el mismo caso, fue Dios que abrió la puerta. Ahora, ¿abusó de eso Satanás? ¿Añadió a eso mayor sufrimiento, mayor burla? Sin duda. Pero el que abrió la puerta para que sufra Job fue Dios. El que trajo sobre Jesús toda su ira. La copa de la cual hablaba Jesús. Si es tu voluntad que pase de mí. Eso fue la ira de Dios. La ira que yo merezco y tú mereces. Que todos los pecados de toda la historia del mundo merecían, cayó sobre Jesús y dice Isaías 53 que fue la buena voluntad de Dios ponerle a muerte. La muerte de Jesús era parte del buen plan de Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Por qué quería Dios que sufra Job? Para que el mundo sepa quién es Dios y busquen a Dios. ¿Por qué quiso Dios que sufra Jesús y muera? Para que el mundo reconozca a su Salvador. Y para que la salvación, el perdón de pecados, pueda hoy día ser predicado en cada rincón del mundo. El buen plan de Dios. De 12 al 15 dice, esa gentuza se me opone descaradamente, me arroja al suelo y tiene trampas a mis pies. Me cierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude. Me ataca por todos lados. Me asalta cuando estoy abatido. Vivo aterrorizado. Mi honor ha volado con el viento. Mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Los fariseos buscaban la muerte de Jesús. En cada forma le ponían trampas. ¿Se acuerdan cómo le ponían trampas? Preguntas difíciles. Y grupos enormes de sabios, preparados, teólogos, venían y querían hacer ver a mal a Jesús. Ponían justamente a un enfermo en la sinagoga, en el día de descanso, y decía, a ver, ¿qué hace Jesús? Maestro, ¿está bien sanar en el día de reposo? Porque querían que la gente le odie, vaya en contra de él. Cuando él hizo tantos milagros, ¿saben qué? Hasta después de que Jesús resucitó de los muertos y había evidencia indubitable, evidencia exagerada, no reconocieron y siguieron en su error. Los amigos y las personas odiaron a Job, se burlaron de Job, pusieron trampas para Job, trataron de encontrarle en lo que él decía. En lugar de dejarle estar tranquilo y callado y reposando, le preguntaban, se burlaban, le atacaban. Y dice, mi honor ha volado con el viento. Para el hombre el sentirse honrado, respetado, es algo tan importante. Pero Job dice, ellos me atacan porque saben que nadie me va a ayudar, que estoy absolutamente solo. Jesús en ese último día no tuvo a nadie que le defendió. Pilato lo intentó, pero al final le preocupó más su vida que la vida de Jesús. Más tarde, Pedro de Arimatea y Nicodemo le enterraron, pero ya fue muy tarde. Nadie le ayudó. Pedro le negó. Los discípulos se corrieron. Nadie le ayudó. Versos 20 al 23 dice: clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas el torbellino y me destruyes en la tormenta. Verso 23 dice: y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Jesús clamó de la cruz: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado la espalda? Mi Dios, Job dice: clamo a ti y no me escuchas. Jesús dijo: mi Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has vuelto cruel conmigo? ¿Por qué me envías a la muerte? Job pensaba que iba a morir, pero no murió. Jesús, pero sabía que iba a morir. Y Dios dejó a su hijo hasta la muerte. Le dio la espalda hasta la muerte. Finalmente, 26 al 31 dice: entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Camino en penumbra, sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de chacales y compañero de búhos. Mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. Esto me suena tanto a Getsemaní, cuando Jesús estaba ahí llorando, orando a su padre: Padre, quita esta copa de mí. Y fue a sus amigos, los tres discípulos, y dijo: oren por mí. Y se durmieron, y se durmieron, y se durmieron. Nadie le ayudó. La angustia del alma, el retorcer de su estómago, el sufrimiento a tal nivel de que sudó gotas de sangre por el intenso sufrimiento que él sentía. Y nadie le ayudó y dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Job dice: yo quiero luz, yo quiero bendición, yo quiero alegría y te lo pido y me das oscuridad. Jesús dijo: Dios, dame bendición, dame alivio, dame una salida. Y Dios dijo: no. El antes y el después. La similaridad entre Jesús y Job es contundente. Pero sabemos que la historia no termina ahí, ni para Job ni para Jesús. Gloria a Dios. Y eso cambia todo. Entonces, te animo en esta oportunidad que leas esa última parte de Job 29 y puedas meditar. ¿Cómo te ha bendecido Jesús? ¿Qué palabras, versículos en la palabra te son de gran ánimo? Te animo hasta a escribir esos versículos, a memorizarlos, a tenerlos en tu mente para que en tiempos difíciles no busques solución en píldoras, en amistades, en consejos, pero primero vayas a la palabra y digas: Señor, estoy seco, necesito tu lluvia. Señor, estoy triste, necesito que me bendigas y me sonrías. Señor, satisface mi corazón. Ve a Dios, Él te puede bendecir en el alma, darte paz que sobrepasa todo entendimiento, darte alegría que puede llenar tu corazón. Gracias por este tiempo, por compartir conmigo. Espero que este estudio te haya sido de ayuda. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.